¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Menos de 4 horas para la España-Alemania. Si ganamos clasificados, que no sería matemáticamente por esa cosa rara que hay ahora mismo, después de que Japón haya perdido 0-1 con Costa Rica. Ha dominado Japón, ha llegado mucho más Japón, todo lo que quieras, pero un tiro de puerta, un tirito en la segunda parte. Un portero que estaba pensando en voleibol en vez de en fútbol. Y para adentro, Costa Rica 3 puntos, Japón 3 puntos, España 3 puntos, pero claro, más 7 España, 0 Japón, en goles a favor, en contra, Costa Rica menos 6. Vamos, que si perdemos hoy pero empatamos el último día, estamos también clasificados. La cosa nos ha venido bien en ese sentido. Pero si ganamos hoy, no es matemático, porque podríamos perder por 50 goles con Japón y Costa Rica ganar por 50 a Alemania, cosa que no va a pasar. Y a que le han venido de perlas es Alemania, porque Alemania va a salir, supongo, a ganar como ha salido toda la vida, pero sabiendo que aún perdiendo, no estaría matemáticamente eliminada. 0 puntos en 2 jornadas y resulta que no estaría eliminada. ¿Por qué? Pues porque puede ganar en la última jornada a Costa Rica y España ganará a Japón. Entonces, triple empate a 3 puntos y tener mejor golaveraje que ellos. Nos vamos a por la última hora de España y de Alemania. ¿Qué sabemos de España, Miguel Ángel Díaz?
Bueno, que en 1:20, a las 5:30 del horario peninsular, está previsto que el autobús de la selección ya tome rumbo a este estadio, al Bayt, que está más o menos a 45 kilómetros de Doha, al norte, en la zona de Al Jor. Y será esa hora, pues en torno a las 5:20 de la tarde, cuando Luis Enrique desoje la margarita y les diga a sus jugadores quiénes son los elegidos. Seguimos pensando que Carvajal se va a colar en la defensa, en el puesto de lateral derecho, a ver si Rodri se mantiene como central y sobre todo si Morata entra en la delantera o sigue apostando por el tridente que jugó el primer partido ante Costa Rica.
¿Qué tenéis? Puesta música allí en el estadio, ¿no? Están probando megafonías y eso, ¿no? ¿Qué decimos de Alemania? ¿Qué se sabe? ¿Se sabe ya si se han pasado la prueba de esta mañana, Elena?
Todavía no, me dicen que esta mañana han hecho una suave sesión y están pendientes de si Leroy Sané recibe la alta médica. En principio la tendrá, estará en la convocatoria, pero no para ser titular porque sigue con algunos problemas en esa rodilla. Hansi Flick, lo que es seguro es que hará cambios en el 11. En defensa se va a cargar a Schlotterbeck y entrará Kerer. Y en el centro del campo, Goretzka puede ser una de las novedades con Kimmich. Se esperan unos 7.000 alemanes en este Al Bayt. Ya estamos dentro, es un estadio espectacular, Paco, que evoca una jaima gigante, la tienda árabe. Ahora mismo están ensayando la ceremonia, se ha quedado el estadio a oscuras, veo el juego de luces, el FIFA World Cup ya sobre el césped, música a todo trapo, todo preparado ya para que se juegue este partido. Caben 60.000 espectadores, se va a llenar, habrá unos 7.000 alemanes y unos 5.000 españoles.
Vale, pues en cualquier momento puede saltar la noticia de las alineaciones de España o de Alemania. El partido que cierra el domingo, partidazo tremendo, pero le han quitado el drama a Alemania. Pues nosotros jugábamos por la clasificación y ellos por la no eliminación. Y claro, si palmaban hoy o incluso empatando, se podían quedar fuera si hubiera ganado Japón, pero ha pasado lo contrario. Vamos a visitar el partido de las 5, el Croacia-Canadá.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920-3010.
En el Lusail Stadium, uy, le ponen a estos dos en el campo más grandote, se va a jugar el Croacia-Canadá. Contra este grupo nos cruzamos. Si somos primeros, ahora mismo segundo sería Bélgica. Si somos segundos, ahora mismo primero sería Marruecos. Pero tienen que decir algo Canadá, que tiene 0 puntos, y Croacia, que tiene 1 punto, la última subcampeona del mundo. Para allá nos vamos con los comentarios de Fernando Evangelio, Petón, David Albelda, ya están allí, Carlos Sáez y Germán Dovarro. ¡Hola, Germán!
¡Hola, Paco! Muy buenas tardes. ¿Cómo se ha puesto este grupo? Prácticamente patas arriba con la victoria de Marruecos, que suma 4 puntos por 3 de los belgas que acaban de palmar. 1 para Croacia y no ha puntuado la selección canadiense de Fernando Evangelio. Pero ojo, que todo puede pasar. Si gana Croacia, 2 con 4 puntos. Si gana Canadá, estos con 3 puntos. Si empatan, a esperar a la última jornada. Pero todo está en el aire. De momento, no está lleno ni mucho menos este recinto, este estadio. Vamos a buscar los 11. Los tiene Carlos Sáez Marquina. ¡Muy buenas!
Hola, Dovarro, ¿qué tal? Saludos, buenas noches de aquí desde Doha. Tiempo de juego desde las tripas del Al Khalifa Stadium. Ya tenemos los 11 listos de ambos equipos, pero Paco, el partido viene precedido por la polémica que hay entre croatas y canadienses, porque el otro día Germán, el líder canadiense, cuando palmaron en el primer partido, dijo textualmente, y pido perdón a los oyentes, ahora nos toca joder a los croatas. Esto les ha sentado como un tiro y llevan toda la semana, los últimos 2 días, hablando de falta de respeto y hablando de que le van a hacer pagar estas palabras al míster canadiense.
Pues qué aburrido el tío.
Muy bruto.
Sí.
Qué ganas de motivar al rival.
Pues sí, además que a los croatas, Paco, con que les acaricies un poco, ya saltan, pues imagínate.
Te pones a picar a Modric,
están,
es que hay que ser
a estas horas. Burro. Croacia que forma con Livakovic bajo palos, línea de 4 para Junanovic, Lovren, Guardiol y Sosa, un centro de campo fantástico formado por Brozovic, Luka Modric y Kovacic, y arriba Kramaric, Livaja y Perisic, el futbolista del Tottenham. Enfrente Canadá con su línea de 3, como siempre antes, Borjan bajo palos, Johnston, Vitoria y Miller en defensa, bandas para Larieja y Alfonso Davies, que por cierto está apercibido, si una amarilla se perderá el tercer encuentro. Centro del campo para Hutchinson y Eustaquio, y arriba Buchanan, Larin y Jonathan David.
Bueno, tenemos ya las alineaciones, va creciendo poco a poco el ambiente en este recinto, en este estadio. Va a pitar un uruguayo que se llama Andrés Matonte.
Estamos enseñando hoy las canciones que han pedido las federaciones para que por la megafonía del estadio se pongan cada vez que marca un gol su equipo, su selección. Si marca Canadá, han pedido una canción de Drake, que es rapero canadiense, que se llama Going Bad. La canción es bonita, pero el título, yendo mal cuando has marcado un gol, y tampoco es muy futbolera.
No parece que vaya a levantar a las masas en el estadio.
Para sobreponerse a la adversidad, Paco.
Y ahora tengo, en Croacia tengo 2.
Hay algunas selecciones que han escogido 2. Algunas,
sí.
Tienes de todas.
Pues de Croacia vamos a elegir una que canta Marko Lasic, que se llama Srce Vatreno. Esta es más futbolera. Pues esto es lo que va a sonar en la segunda parte, porque la primera ya no sabes que esto va a terminar empate a 0, como todos los partidos del Mundial. Queda abierta ya la línea con el Estadio Lusail, con el
Khalifa.
Ah, el Khalifa, pues ¿por qué tengo yo puesto
el
Lusail?
Estadio, sí.
Espero que sea el Khalifa, porque si no, Paco, no sé qué narices hago aquí.
Calla, me estás llamando a mí, que hubieran mandado al Lusail, que era el más grande, a Croacia, Canadá, que deben de tener pocos.
Este es el Khalifa Estadio.
Vale. Ay, de verdad. El árbitro lo tengo bien, Matonte, en el VAR otro uruguayo, Vigliano, vale.
Correcto,
pa'lante.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Espera, antes del consultorio, antes no pusimos la promo del partido. ¿La tienes todavía? La ponemos con retraso, ¿eh? Promo del partido Marruecos-Bélgica.
Buenas tardes a todos, queridos amigos. Como presidente del Madrid, les informo que hemos querido prolongar el Black Friday en este escaparate mundialista, a ver si vendemos de una puñetera vez a Hazard. Hoy vuelve a tener una nueva oportunidad de exhibirse ante el mundo frente a la todopoderosa Marruecos. Escucha el partido en COPE con Paco, Pepe y mi hermano Manu.
Hola, soy César Arturo Ramos Palazuelo. Como no tenemos el saludo de ningún marroquí, aquí habla el árbitro del partido, que soy yo. Escúchalo en Tiempo de Juego con Paco, Pepe, Lama y Pedrito Martín, a quien hoy voy a homenajear prolongando la primera parte media hora y la segunda hasta el domingo. Es una oportunidad única de darme a conocer al mundo. Y que te den dos duros.
¿Tenemos ya la promo del Croacia-Canadá también? ¿Hecha por el Grupo Risa? La ponemos.
Hola a todos, soy Iván Rakitic. Escucha los partidos de Croacia en la COPE con Paco, Lama y Pepe, que no se puede tener más arte. Hoy, duelo regional ante Canadá. Como marque un gol, Paquito, lo voy a celebrar con Modri vestido de lagarterana. ¿Qué le ha dicho? ¡Hasta luego! ¡Ay, mi
Soy Genaro Gattuso. Desde que la rata Evangelio dijo que Canadá iba a ser la revelación del Mundial, soy más de Canadá que Brian Adams. Es como no ganemos hoy a Croacia, voy a destrochar el vestuario y a los jugadores los voy a arrancar a todos la cabeza. Más te vale que gane Canadá, rata. Escucha partido en COPE con Paco, Pepe, Lama y la rata.
Consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Hemos recibido uno de un oyente desesperado. Soy coordinador de la Escuela de Fútbol del Real Aranjuez. Llevo las categorías de los más pequeños. Chupetín, Prebenjamín, Benjamín. Vamos, 4, 5, 6 años. Total. Ahora mismo tiene a nueve niños con el problema de que no pueden jugar. Porque no le da la licencia a la federación. Yo personalmente he realizado más de 150 llamadas, más los intentos de la directiva, a la Federación Española de Fútbol y al Departamento de Licencias de Menores. No me han cogido el teléfono ni una vez en dicho departamento. Al estar adscrito a la Federación Madrileña, llamo y envío mail para que intercedan en esta problemática. Y la contestación es, depende de la española, no podemos hacer nada. Pues a fecha de 15 del 11 del 22, dos meses después de validar todos los papeles menos uno, que no sé quién tiene que hacerlo, no pueden jugar al fútbol con sus amigos en la potente Liga de Primera Benjamín, Grupo 38 de Madrid. Niños sin jugar por un trámite en la licencia federativa. Suerte para nuestros amigos del Real Aranjuez, de la escuela del Real Aranjuez, que dice que está pasando también a más clubes, ¿eh? No sé qué líos hay con las fichas. El consultorio de Pedro, a Pedrito Martín, quiero saber quién fue el primer seleccionador español extranjero de la absoluta.
Bueno, extranjero no hay ninguno. Al principio los primeros seleccionadores de la...
Hombre, Santa María, sí.
Sí, por eso, espera. Los primeros, digo, en la primera época hubo algunos nacidos en Filipinas y luego ha habido dos nacidos en el extranjero, nacionalizados españoles, que jugaron con la selección española de fútbol y que luego fueron seleccionadores como Kubala y Santa María. Kubala, húngaro, y Santa María, uruguayo.
O sea, el primero Kubala.
Kubala y luego...
Que te preguntaron el primero. Y también, ¿quién ha sido seleccionador en más etapas distintas de la historia?
Bueno, pues hay un personaje relacionado con el Madrid, también con la selección española, que se llamaba Hernández Coronado, que fue requerido como seleccionador en tres etapas, 1947, 1955 y 1962. Este fue el seleccionador de España en el Mundial de 1962, que no el entrenador. El entrenador era Elenio Herrera, pero Hernández Coronado era el que elegía a los jugadores para la convocatoria y el que elegía la alineación.
Echando memoria, siempre recuerdo partidos flojos en el comienzo de los mundiales. No sé si porque siempre tiene que ser el país anfitrión el que juegue. ¿Recuerdas algún mundial que empezara con un partido de nombre y que además recuerdes que fuera un partidazo en especial?
Sí, primero recordar que desde el año 74 al 2002 los partidos empezaban con el vigente campeón. Con lo cual, si coincidía que el vigente campeón tenía un rival poderoso, pues estaba muy bien. Por ejemplo, en esa época hubo un Brasil-Yugoslavia en el 74, una Alemania-Polonia en el 82, una Argentina-Bélgica en el 98, o un Brasil-Escocia, una Argentina-Bélgica en el 82 y un Brasil-Escocia en el 98, o sea que estaban bien. Y en los últimos años ha habido partidos con los anfitriones que no estuvieron mal, una Alemania-Costa Rica en 2006 que quedó 4-2 y un Brasil-Croacia en 2014 que ganó Brasil 3-1.
Jaime, seguidor del Athletic, dice, no sé si esta duda puede tratarse a Pedro Martín o es algo más para Maldini, pero por si hay suerte ahí va. viendo un reportaje sobre el Mundial de México 70, me he fijado en algo curioso. En el partido de la fase de grupos entre Inglaterra y Brasil, la carreña tardó mucho en salir del vestuario para disputar la segunda parte, algo que repitió antes de iniciar la final del Mundial 98 en Francia contra los anfitriones. Pero lo más curioso es que, llevando lógicamente camiseta amarilla, los dorsales son diferentes. Me refiero a que el diseño y tipografía de los números de los jugadores es distinta en el primero y en el segundo tiempo. Y hasta la fecha no recuerdo que esto haya ocurrido en otro partido oficial, tampoco recuerdo que se haya mencionado. Así que tengo cuatro preguntas y las pongo en orden. ¿Cuánto puede retrasar un equipo su salida al campo y qué consecuencias puede tener exceder el tiempo?
Bueno, no hay un límite para eso, pero evidentemente todo tiene un límite. Es decir, si el árbitro requiere a los jugadores de un equipo que salgan al terreno de juego y tardan y tardan y tardan, igual el árbitro llega un momento que se cansa y dice, se acabó el partido, y que luego decida la federación correspondiente qué hacer con el partido. O sea que, bueno, todo tiene un límite.
¿Está permitido que un equipo cambie algún elemento de su equipación sin advertirlo y de manera unilateral?
Bueno, si es como cuenta el oyente, los números de la camiseta, no hace falta. Porque yo, por ejemplo, he visto equipos cambiar de uniforme completamente de la primera a la segunda parte, más en el fútbol antiguo cuando...
Claro, es que ahora está medido todo, no puede llevar una muslera de un color distinto al pantalón.
No, y que a lo mejor no tenías un recambio de la camiseta, misma camiseta, con lo cual a lo mejor un equipo salía de blanco en la primera parte... Y en la segunda parte salía de azul, pues porque no tenía otras camisetas y se habían barrado a la primera y utilizaban el segundo.
Bueno, si ahora cambian algo, que es lo que pregunta, ¿qué puede hacer el árbitro? Pues apuntarlo en el acta. En la segunda parte se pusieron la camiseta verde.
En cualquier caso, los números no es una cosa muy... O sea, nada importante.
Que si ha ocurrido el partido oficial, ya lo has dicho. ¿Y cuál es para ti el diseño más horrible utilizado en los dorsales de una equipación? Para mí la del Villarreal, que parecía estar hecha por un niño de 2 años que se había vivido el gin tonic de su padre, dice.
Sí, bueno, esa a mí tampoco me gustaba. Yo lo único que digo es que se entiendan bien los números. Entonces, que se entiendan bien, es decir, que tengan un fondo diferente al número, al color del dorsal, y luego que sean más o menos legibles. Porque ayer, ¿te acuerdas que dijiste que había un polaco que tenía una interrogación?
Sí, el 7 parecía una interrogación.
Claro, porque el 7 no parece un 7. Pues, si pongan un 2 que parezca un 2, un 7 que parezca un 7, un 8 que parezca un 8. Por cierto, España este año, los números son un poco raritos. No sé si te han fijado, un poco raritos. Y yo recuerdo hace 3 o 4 años un uniforme del Mirandés que lleva una camiseta roja de un rojo intenso con números negros. No se veían. Pues eso, que se vean por lo menos y que se entiendan.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Todos los domingos en Tiempo de Juego. Dos partidos de segunda en juego porque empezaría el de las 4:15 ya. El Lugo-Levante, Álvaro Lorenzo. Lugo, muy buena.
Hola, Paco. La Tiempo de Juego, muy buena. Sí, comenzó el partido. Estamos casi en el minuto 10. Por cierto, el campo muy encharcado. Ahora ha parado de llover, pero estaba lloviendo intensamente el Lugo durante todo el día. Un Lugo que puede salir del descenso si gana. El Levante se pondría a un punto de ascenso directo si gana. También está en su mejor momento de la temporada con Calleja en el banquillo. En el Lugo, estreno de nuevo entrenador Fran Justo, ex del Arenteiro, el equipo que le ha tocado al Atlético de Madrid en la Copa y que no se puede sentar hoy porque está sancionado. Minuto 10 casi de partido, Lugo 0, Levante 0.
Minuto ya 24 en el Leganés 0, Granada 0. Como lleva el Granada lo de jugar con 10, recuerdo, le expulsaron nada más empezar el partido a su portero, Santi.
Lo lleva fenomenal, Paco. De hecho, no se nota prácticamente nada que el Granada está con uno menos. Si eso que tiene menos mordiente ofensiva, al final el que se fue para dar entrada al portero suplente fue Jorge Molina, que abandonó el campo en el minuto 6, entró Adri López, es el tercer portero del Granada. Paco juega en el Recre de Granada, que es el filial, en segunda ref, y no había debutado, por supuesto, este año en Liga. Pero de momento el Lega, que no consigue aprovechar la ventaja, 25 de la primera, 0-0 Leganés Granada.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Mi novia es polaca y Piatek, y no sé cómo lo habéis dicho el nombre, se pronuncia Krzysztof Piątek.
Piątek. Sí, sí, lo que dijimos, que este se llamaba Piątek, pero como nosotros leemos tal cual, pues decíamos Piątek. Mándenos sus contestadores automáticos con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Número uno de música en Estados Unidos. Hace 2 semanas teníamos 10 canciones seguidas de Taylor Swift. La semana pasada, creo recordar que dijo Paniagua que teníamos 8 seguidas de Drake. Este no es Drake. Miguel Ángel Paniagua, la Pani.
Muy buenas tardes a todos. Sigue siendo la niña Taylor Swift.
Ah, vale.
Con Anti-Hero, tercera semana consecutiva.
Ah, pero la semana pasada también he entendido que había metido Drake 8 seguidas o algo así.
Del 2 al 10, claro.
Ah,
del 2
vale,
al 9. Del 2 al 9, correcto.
Vale, vale.
Pero vamos, de momento Taylor Swift inamovible.
Sigue arrasando, vale. ¿En cine qué están viendo?
Igual, ¿no? Hemos hecho cambios y sigue sumando dólares y más dólares. Wakanda Forever. The Black Panther, la secuela de la primera película, que vaya por los 200 millones de dólares. Hay que recordar que la película más taquillera en este curso sigue siendo Maverick, Top Gun, con 1.500 millones de dólares de recaudación a nivel mundial.
Jolín. ¡Hay gol en Lugo!
¡Gol de Lugo! Marca Sebas Moyano para adelantar a los albivermellos. Si antes lo decimos que el campo podía influir, se le queda el balón muerto. Los defensas del Levante no lo han sacado. El pase de Cuellar para Sebas Moyano, que fusila a Cárdenas. Salta la sorpresa en el ancho. Carlos se adelanta. Luego, Lugo 1, Levante 0.
¿Y noticia rara de Yanquilandia? ¿Te has inventado alguna esta semana?
Sí, me he inventado una que además es inquietante, porque la policía de San Francisco, el departamento de policía de San Francisco, tiene una división de policía robots, es decir, Robocop está cada vez más cerca, y ese departamento, el departamento de policía de la bonita ciudad californiana, ha pasado al Congreso de California, que tiene su sede en Sacramento, ¿no? Digamos que es el parlamento estatal, una proposición de ley por la cual los robots podrían disparar a matar a humanos.
¿Por qué?
Pues hombre, si hay un robot que está ayudando a la policía y demás, y hay una situación, pues yo qué sé, de rehenes y tal, que es lo que decía la noticia que me he inventado, pues que el robot pueda participar también porque tiene capacidad de fuego, y hoy creo, a día de hoy, no se establece que un robot pueda matar a un humano. Pero vamos, es una noticia inquietante y el mundo distópico que nos espera está ahí, ¿eh? O sea, si alguien creía que Robocop era una utopía, que piense que esto está cada vez más cerca.
Escucha, y si se equivoca y mata el robot a un inocente, le pedimos las culpas, pues, le pedimos claro. Denuncias a Elon Musk.
O denuncias al departamento de policía, y no es la primera vez que un policía humano mata por error a otro humano. O sea que me imagino yo que la demanda sería contra el departamento de policía de San Francisco en este caso. Yo espero que los legisladores de California sean razonables y no aprueben esta legislación, pero da un poco de miedo, ¿eh?
Por algunas cosas del futuro me darían ganas de vivir 1.000 años, pero por otras es que no me interesa. Joder, para nada, ¿eh?
Ya te digo.
Un abrazo, Pani.
Un abrazo grande.
4:30.
Jugar un Mundial no es fácil. Primero hay que clasificarse, luego entrar en la convocatoria. Que no te lesiones. Lo que cuesta jugar un Mundial y lo poco que cuesta verlo con Gol Mundial. Por un único pago de 19,99 euros tienes todos los partidos del Mundial. Los 64 partidos solo en Gol Mundial y en cualquier dispositivo. Contrata en golmundial.com por 19,99 euros todo el Mundial.
Noticia científica de la semana. Te hemos quitado Elvis, Miguel.
No, esta es la última que sacó Elvis cuando ya estaba en...
Sí, Elvis Costello. Te hemos puesto música del Jaya Jaya. Hola, Pita, ¿qué tal?
Hola, Paco, muy buenas a todos. Pues sí, no es Elvis.
No.
Ni de lejos. Ni cuando se pasó más días en Las Vegas.
Lo estoy sintiendo, ¿eh? Me estoy sintiendo mal por ti, por ponerte el Jaya Jaya.
Bueno, de vez en cuando pasan cositas.
Te pongo otra a voleo, a ver si te gusta.
Venga, a ver qué pasa.
Venga.
Bruce, oh, Bruce, esto me gusta.
Pues con Bruce, la noticia científica de la semana.
Pues es que estamos más cerca de la vacuna universal contra la gripe.
¿Ah, no es universal ya?
No, para nada. Si cada año hay que ponerse una vacuna nueva de la gripe. Es uno de los virus que más mutan. De hecho, es un gran problema.
¿Pero no es universal cada año? O sea, cuando dices universal, te refieres a...
Para toda la vida.
Eso es, que se prolongue en el tiempo. Vale.
Sí, que te valga para siempre. Salvo porque a lo mejor pues pierda eficacia, porque no te contagies, etcétera, etcétera. Pero es un virus muy mutante y encima que tiene reservorios en distintas especies animales, particularmente en las aves. O sea que ya no solo sería esta vacuna contra los tipos de gripe que mutan de nuestra especie, sino contra posibles zoonosis, infecciones de otras especies. Y eso sería muy, muy buena noticia, porque la gripe ha provocado ya unas cuantas pandemias, aparte de la de hace 104 años. Vamos, hay como 4 grandes pandemias de gripe, de las de muchos muertos. Y además, obliga todos los años a producir una nueva vacuna con un cierto retardo, porque primero hay que ver cuál es el virus de este año, qué características tiene, y luego hacer la vacuna. Y eso tiene pues costes tanto económicos como en enfermos, que a veces son vidas.
Vale. ¿Y quién lo está haciendo?
En la Universidad de Pensilvania han hecho el modelo con ratones, y pasan ahora a la fase de ensayos clínicos. La buena noticia o el aprovechamiento que hemos tenido, la pequeña alegría es que esta pandemia de COVID, que ha tenido pues tantos costes, ha servido para desarrollar las vacunas de ARN, y entonces están aprovechando ahora para cosas como esta. Es decir, utiliza la misma tecnología que las vacunas de Pfizer y de Moderna, que es una cosa que habría ido mucho más despacio si no es porque nos hemos puesto las pilas en este par de años. Así que con un poco de suerte, pues vamos aprovechando la desgracia para cosas buenas como esta, que sería una buena noticia. Pues sí.
Gracias, Pita, un abrazo.
A vosotros, abrazos.
Acaba de empezar en la Liga F, en la Liga Femenina, un partidazo entre terceras y líderes. Es el Atlético Madrid-Barcelona. Andrea Peláez, hola.
Hola, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego. Todavía no ha arrancado, Paco, este partido, este clásico, porque esto sí que se puede llamar clásico, porque es entre dos históricos del fútbol femenino. Está arrancando con retraso porque además se acaba de guardar un minuto de silencio por el vicepresidente Lázaro Albarracín, fallecido hace unos días. Acaba de arrancar ahora mismo el clásico entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. Las Atléticas, que son terceras en la Liga, el Barça es líder, las separan 7 puntos. Ha habido, Paco, cambio de última hora en el 11 azulgrana. Se ha caído Salma de extremo derecho y ha entrado Chernogochevis en su lugar, y tampoco está Irene Paredes por un proceso gripal. Arrancó el clásico en el Metropolitano, primer minuto de juego, Atleti 0, Barça 0.
En el Metropolitano, ¿eh? ¿Cuánta gente puedes más o menos calcular?
A ver, los dos anillos superiores están vacíos, y a partir del anillo también de superior a la tribuna de prensa lo mismo, o sea que yo creo que hay menos de la mitad del estadio. Yo le pondría unas 25.000 personas más o menos.
25.000, pues muy bien, hombre.
Sí, luego sí, pero eso que no es evidentemente un estadio lleno, pero hay muy buena entrada, además hace buen día, hacen 15 grados, no hace mucho frío, hace sol. Bueno, luego os digo cuando nos cuenten la entrada exacta.
Muy bien. Empieza ese partido. Los de segunda, ¿cómo los tenemos? Media hora ya larga en Leganés, Santi.
Pues se está apretando un poquito más el Lega, pero de momento sin ocasiones sobre la portería que defiende el Granada, que eso sí, no ha inquietado. Lógicamente está con uno menos desde el minuto 3. La meta de Asier Riesgo. Ahora viene un saque de esquina desde la izquierda para el Leganés. Lo va a botar Rubén Pardo. Golpea con la derecha el futbolista del Lega. Va absolutamente a nadie. Intenta el contraataque el Granada. Se la queda José Arnaiz. Puede buscar el disparo desde la frontal. Juega a la izquierda para Dani Rabas. De nuevo, saque de esquina. Resiste el Granada, 34-0-0.
Granada, zona de playoff con 10. Está aguantando ese partido. Levante, zona de playoff. Está perdiendo en Lugo, zona de descenso. Reacciona el Levante, ¿eh?
Pues no, le ha podido caer el 2-0. De hecho, en dos ocasiones que ha tenido el Lugo. La primera de Juanpe, la segunda de Cuellar. Le está haciendo mucho daño a la contra el Lugo, Levante, que tiene el balón, pero por ahora sin hacer daño.
Ya está por aquí Petón, que con Albelda y con la ratita va a comentar el partido entre Croacia y Canadá. Hola, Petonín.
¿Qué tal?
Me ha traído un libro de El torero Arruza, del que hablamos ayer. Este es Arruza, la vida de un torero. ¿Lo has leído? ¿Mola?
Sí, sí. Lo leí hace muchísimo tiempo.
¿Sabes lo que más me gusta de los libros antiguos? Es que me parece que van a ser buenos. O sea, es hojas amarillentas, porque este libro puede dar a tener 40 años tranquilamente.
¿40 años? Este libro es de los 40, con toda seguridad. De los 40, fíjate, cuando muere Manolete, así que, y está en plena lid la competición entre ambos, era del 47, 48, digo yo, el libro. Y lo escribe un tío, José María Villapecellín, que es un personaje en sí mismo fascinante, con una historia, pero para otro día.
Vale. ¿Está Dani Senabre preparado?
Estoy, muy buenas.
Mundos de Dani, ¿de qué vamos hoy?
¿Qué tal? Bueno, es una noticia, no soy pita, pero es una noticia científica también, desde el punto de vista.
Te temo.
No sé, no, bueno, ya verás. No sé qué tiene esta familia, Paco, no sé si llamarle maldición o polémica o misterio, pero es una familia que consigue ser noticia incluso en 2022. Hablo de la familia Lee. Yo no sé si recuerdas la tragedia de la muerte de Brandon Lee, que es el hijo de Bruce Lee. En El Cuervo, en una película que, por cierto, recomendamos y tal. Bueno, le cambiaron las balas de fogueo por las balas de verdad, que es lo mismo que le pasó a Alec Baldwin hace poco, solo que Alec Baldwin las disparó, en este caso Brandon Lee las recibió. Bueno, durante mucho tiempo no han encontrado todavía al culpable, durante mucho tiempo no se supo por qué había muerto Brandon Lee y tal. Bueno, esta semana, noviembre de 2022, esta semana, 49 años después de la muerte de Bruce Lee, se ha descubierto el verdadero motivo por el que murió Bruce Lee. Irónicamente, tiene que ver con una de las frases más famosas, probablemente la más famosa, la primera en la que piensa todo el mundo cuando piensa en Bruce Lee, que es esta.
This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot.
Be
Water, My Friend, es Bruce Lee en una entrevista que luego se hizo famosa en un anuncio de publicidad de coches. Sé como el agua, vacía tu mente, porque si el agua se pone en un vaso, se convierte en el vaso, se pone en una botella, se convierte en la botella y tal. Bueno, no es broma, Paco, esta semana se ha descubierto en un estudio científico español, por cierto, de Madrid, que Bruce Lee murió por haber bebido demasiada agua. O sea, Bruce Lee...
Venga, anda.
Te lo juro. Lo puedes... Mira, es un estudio de la clínica madrileña Fundación Jiménez Díaz, la nefróloga se llama Vanessa Pérez, se ha publicado en el Clinical Kidney Journal, que es una publicación prestigiosa en cuanto a medicina del riñón, y se ha descubierto que Bruce Lee murió. La teoría que ha predominado durante 49 años era por drogas, fármacos y tal. Se ha descubierto que no, que el problema que tenía no era un problema renal tampoco, tenía el riñón perfecto, solo que bebía agua por encima de sus posibilidades. Esto te lo juro que existe, explica la nefróloga en cuestión. Te voy a leer textualmente. Es necesaria una mayor difusión del concepto que la ingesta excesiva de agua puede matar. Entonces, Bruce Lee no comía nada de sal y bebía pero agua, se ve, era un hombre obsesivo en todo, agua de forma obsesiva. Entonces se ve que si no comes nada de sal, tus riñones no producen orina, no eliminas el agua. Si acumulas mucho agua en poco tiempo, que es lo que le pasó a Bruce Lee, mueres.
Pero mucho agua en poco tiempo, es que me está pareciendo demasiado asombroso. Iba a decir,
lo puedes buscar. Lo que dice la médico es que esto de que hay que beber 3 litros al día y tal es mentira, que no se puede generalizar y que depende de la persona. Que si son 3 litros en 20 minutos, a lo mejor si tu riñón no está acostumbrado... te puede pasar...
O sea, esa cantidad en ese tiempo ya podría ser mala para algunas personas.
Ella habla de un caso, dice que hay muchos casos, dice que esto pasa más de lo que debería y que a veces se confunde, en los casos en que no es agua, se confunde con un coma etílico y no es un coma etílico. Ella habla de un caso de un concursante en Estados Unidos que se tomó 6 litros de cerveza en 20 minutos, murió al instante en el mismo concurso, murió, y no fue por coma etílico, porque llevara alcohol, o sea, fue cerveza, pero que si hubiera sido agua o zumo de piña lo hubiera pasado igual, porque es hiponatremia, que es la incapacidad de eliminar el agua, el líquido, en este caso, si era cerveza, del organismo. Entonces, durante 49 años se ha pensado que Bruce Lee, porque se encontraba mal, le dolía la cabeza y tuvo una especie de infarto cerebral y murió, se pensó que era por unas drogas que había ingerido y tal, y se ha descubierto en un estudio científico que no, que es por beber demasiada agua. Así que la gente como yo, que bebe mucha agua, cuidado.
Por flipando,
porque
¿no?
puede pasar. Sí,
bebo mucha agua también.
Vamos a ver qué dice la familia de Bruce Lee. La familia de Bruce Lee está en todos los fregados, porque hace poco fue noticia también porque dijo que iban a denunciar a Tarantino, porque no sé si has visto la última peli de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Érase una vez en Hollywood. Uno de los personajes es Bruce Lee. Bueno, no sale muy bien retratado y dicen que van a por Tarantino, que se ha pensado Tarantino, que Bruce Lee no era así y tal. No sé si ahora van a decir algo de este estudio o no van a decir algo. Pero 49 años después de la muerte de Bruce Lee, hemos conocido el verdadero motivo.
Está mirando Pepe diciendo una cosa. Si yo pensaba lo mismo que tú, pero claro, es que la Fundación Jiménez Díaz es...
Sí, sí, búscalo, Vanessa...
Una nefróloga y está publicado en el Journal Medical, lo ha dicho.
Sí, sí, lo puedes... Si
o sea,
pones
o sea, es
en
una
Google,
publicación seria, ¿no?
Tú pones en Google...
A mí me sonaba a broma, digo, a palmar
Bruce
un tío,
de agua.
Y sobre todo identificarlo 40 años después y no se sabe ni lo que bebía.
Hace, pues esos años aproximadamente, el padre de un amigo mío, ya falleció, Pedro Carrera, nos decía muy en serio, y ahora los hechos le dan la razón, el agua es algo que sirve para lavarse los pies y que los guarros se la beben. Y mira, tenía razón.
No, pero que hubiera sido cualquier líquido, según el estudio.
Por eso yo bebo tequila.
Entonces, gracias, Dani.
Gracias a todos.
Un abrazo. ¿Ha habido gol en el Atlético de Madrid-Barça de la Liga Femenina?
Sí, Paco, ha habido gol del Fútbol Club Barcelona. Esto sea el clásico que sea. Arranca, como siempre, con gol del Fútbol Club Barcelona en el minuto 3. Tan solo necesito 3 minutos el Barça para ponerse por delante en el marcador. El gol fue de Ana Chernogorsevich, que contábamos al inicio que entró en el 11 titular en el lugar de Salma Parayuelo, que notó molestias en el calentamiento. Por lo tanto, gana el Barça en el Metropolitano. Estamos ya en el minuto 8 de partido. Atlético de Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 1.
¡Anda! Me dice Pedro Morata, Mateu Laoz va a pitar el Irán-Estados Unidos.
Guay.
O sea, le han mandado de casco azul
a la guerra.
A la guerra diplomática que hay establecida. Ya lo saben, si lo han escuchado antes, que Estados Unidos publica en Twitter la clasificación del grupo, quitando el escudo en la bandera de Irán que representa la República Islámica. Quita el escudo, o sea, los colores de Irán sí, pero quita el escudo. Y entonces ya se han puesto como locos en el régimen iraní y la agencia de noticias oficial está pidiendo a la FIFA que sancione con 10 años, no, con 10 partidos, perdón, a la selección de Estados Unidos. Pues el pobre Mateu va para allá. Está Albelda también preparado, está la ratita, ¿estamos todos? Pues venga, al Croacia-Canadá.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanotariadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 30 10.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es bonita.
La de este año es muy bonita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía, like a Bosch.
Vive like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A punto de saltar ya Croacia y Canadá en el Estadio Califa Internacional, pero tenemos VAR en Lugo, Álvaro.
Y está revisando el colegiado un posible penalti a favor del Levante, creo que por una mano de un defensor del Lugo, yo no lo he visto la repetición, pero bueno, está aquí en el VAR el colegiado García Verdura, viendo si es mano o no del defensor en un córner. No sé si era Sebi Torres, se la hacen, pero eso es lo que está mirando.
Pues...
va por delante, le tocan el brazo por atrás.
Para ti no sería nunca, ¿no, Petoncito?
No.
Que además la imagen que tiene el árbitro es bastante penosa.
Sí, pero lo que se ve es que salta al balón y cuando ya le ha rebasado en la parte de atrás del brazo.
Va a decidir el colegiado, veremos qué señala.
Vamos,
a
ir.
Lo digo, pero dura. Penalti.
¿Ves? Lo digo, pero es que cuando penalti, el de arriba lo ve...
Pero que se ha tirado un minuto el árbitro en la pantalla, ¿eh?
Sí, sí, ya está, mismo ya está el partido dudas. 3-4 minutos parado.
Es que no sé cómo pitan algo que tienen dudas, porque es que claro, por la imagen que nos enseñan es imposible estar seguro
y,
de lo que
pasa. Y por el impulso que llevaba el futbolista.
Antonio Ruiz con Courtois.
Cibu, no ha podido ser hoy el segundo partido de derrota. El primero fue una victoria. ¿Cómo está el vestuario?
No, obviamente hoy estamos dolidos porque claro, no esperes perder el segundo partido. Yo creo que no hemos demostrado suficiente en ataque, ni ellos tampoco, pero bueno, esos balones parados sabíamos que era una calidad de ellos y bueno, nos han marcado así. Entonces obviamente es un palo duro para nosotros, pero bueno, ganando el primer partido sabemos que todavía estamos dentro. Hay que esperar lo que pasa ahora entre Croacia y Canadá. Pero bueno, el jueves es un partido como una final.
¿Se ha sorprendido Marruecos, Tibo?
No, porque sabemos que es un buen equipo, que es un equipo que juega bien, que tiene arriba mucho talento, es un equipo que está bien organizado y que espera la contra bien. Y luego tienes jugadores con mucha calidad, uno contra uno y luego con las faltas.
Un segundito, ok. Gol en Lugo.
Gol de Levante. Marca campaña el penalti. Engañó perfectamente a Wally. Empata el partido con ese penalti por mano que va a traer polémica. Minuto 34. Nacho Carro. Lugo 1, Levante 1.
¿Quién lo ha tirado? Perdón, ¿quién ha marcado?
Campaña.
Campaña. Bueno, pues Courtois advirtiendo que sabían que eran muy buenos en las faltas. Pues las dos que ha tirado Marruecos han ido para adentro. Una anulada por un fuera de juego de milímetros. Albert, ¿estás por ahí? Hola, David.
Muy buenas.
Ya estamos todos. ¿Queréis decir algo de lo que ha pasado? De el Bélgica-Marruecos o del Costa Rica-Japón, que hoy llevamos todos los resultados, bueno, iba a decir ilógicos, contra lo esperado, por lo menos. ¿Os esperabais que la generación de oro de Bélgica se deshiciera de esta manera?
Yo ya lo dije antes de empezar el primer partido, que ganó. Luego, sobre el césped, manifestó esa decadencia, que está muy marcada por lo de Hazard, el signo distintivo de aquel equipo. Yo creo que cuando estaba bien, por encima de De Bruyne, su esperanza va a ser recuperar, que no va, por el aspecto que tiene tan gordo, no le va a dar tiempo recuperar físicamente a Lukaku, porque le da mucha fuerza adelante. Si no lo consigue y queda un partido, tiene muchas posibilidades de no clasificarse.
Albelda, ¿te llama la atención algo? ¿Lo de Japón o lo de Bélgica?
Lo de Japón, sí, sinceramente. Yo sabía que Japón, a ver, a nivel ofensivo, es evidente que no tiene el potencial de España, pero sí que creía que iba a acabar ganándole a Costa Rica. Al mismo tiempo que Costa Rica, es verdad que mucha parte de culpa la tiene España, pero analizando sus jugadores no me parecía una selección para ganarle a Japón. Y después, lo otro menos, un poco en la línea de lo que estáis comentando. No vi bien a Bélgica y Marruecos, porque la tenemos bastante desconocida, pero cuando analizas sus estadísticas de los últimos tiempos, es una buena selección.
Los que tienen que estar con Costa Rica para hacerle la bola son los alemanes. Yo insisto que le han quitado todo el drama al partido,
sí,
de hoy para Alemania, porque aun perdiendo se pueden clasificar y no es una cosa muy rara. Si pierden hoy por uno y ganan por dos a Costa Rica, necesitan, eso sí, que luego España gane a Japón, que tampoco es una cosa muy rara. Bueno, que están a punto de saltar ya Germán, Charlie, Croacia y Canadá.
Con el juego de luces habitual, a punto de saltar al terreno de juego los dos equipos. La Croacia de Luka Modric, la Canadá de Alfonso Davies. Los dos equipos a punto de comparecer en el estadio, en el terreno de juego. Todo preparado, Charliki.
con un montón de barro, Paco, de croatas en la grada, también algún que otro canadiense, pero apostaría que hay mayoría de la selección europea.
Sin pasa? Duda alguna. ¿Tiene miedo, Charlie, de que alguien de FIFA le diga, estás narrando desde un sitio que no puedes?
Estamos siempre ahí, pasa, siempre pasa.
Ahí.
Pero estás bien, Charliki, que estás bien posicionado.
Vamos a ir, Paco, de menos a más, ¿vale?
Bueno, te voy a decir una cosa. He visto en la grada a la policía montada del Canadá. He visto en la grada también a la selección de waterpolo de Croacia. O sea que por color que no sea, ahí los tienes, hermanos. Saltan al terreno de juego los dos combinados nacionales.
Y ahora, en cuanto formen ahí con esa Copa del Mundo gigante, van a sonar los himnos. El de Croacia llamado Nuestra Hermosa Patria y el de Canadá, O Canadá.
¿Cuánto?
Se llama el himno O Canadá.
Antes de los himnos, ¿cuánto añaden el Leganés?
Pues han añadido 7, Paco, pero luego se ha seguido perdiendo tiempo. De momento van 6-10. Llegan los descuentos del Mundial también a la Liga Smart Bank. No, en este caso ha sido por la roja y por la atención a Hernández al principio de la primera parte. Sigue resistiendo el Granada, mal el Leganés. 0-0.
En Burgos hemos tenido un minutito en la primera, 3 en la segunda, como toda la vida. Aquí ya 7 en la primera parte, pero bueno, podría tener su justificación. Empiezan los himnos del Canadá-Croacia. Recuerdo, Canadá 0 puntos, Croacia 1. Ni ganando estás clasificado, perdiendo en el caso de Canadá, sí estaría eliminado.
Y vamos a escuchar los himnos nacionales croata y canadiense.
Primero Croacia.
Croacia. Va a sonar el himno croata con toda la solemnidad que caracteriza al himno de los croatas.
Nuestra hermosa patria.
Sonado ya el himno de Croacia.
¿Quién es el enmascarado de Croacia?
Guardiol,
pues lo digo ahora.
Guardiol, el defensa del Leipzig.
Guardiol, y de Guardiol. Descanso en Leganés.
Descanso en Leganés después de 53 minutos. Pitos de la afición del Leganés para un equipo que ha jugado 50 minutos con uno más y que ha sido incapaz de demostrarlo. En el césped ahora hay un poco de lío en la retirada de los equipos, Paco. 0-0 al descanso, Leganés-Granada.
Granada 26 sería sexto con 22 puntos dentro de la tabla. El Leganés suena el himno de Canadá.
Tienes, Paquito, los himnos de los dos países, de las dos naciones, de las dos selecciones. Primero el croata, ahora el canadiense. Saludos pasamanos de los dos equipos.
Oye, tengo que felicitar a Evangelio porque dijo Canadá va a ser la revelación. Él se refería a la Copa Davis. Canadá ha ganado la Copa Davis con las victorias en los individuales de Shapovalov.
De momento.
Ante Kokkinakis, 6-2-6-4, y de Félix Oller Aliassem por 6-3-6-4 ante el de Viñaur. Canadá ha ganado a Australia. Canadá ha ganado a Australia. 2-0, no tiene que jugar el dobles. ¿Qué te pasa, Betón?
Estoy celebrando que Penalti a favor del Atlético de Madrid contra el Barça.
¿Ah, sí? ¿Metropolitano, Andrea?
Sí, hay penalti a favor del Atlético de Madrid en el minuto 23. Sí, ha sido un penalti de Patrick Guijarro en el área grande sobre Agibade. Oh. Y está ya preparada Leisy Santos, la futbolista del Atlético de Madrid. Está pitando y quejándose el Metropolitano, porque está Sandra Paños, la portera del FC Barcelona, perdiendo tiempo, hablando con la árbitra y retrasando el lanzamiento del penalti. Ya oís los pitidos, pero se va a lanzar.
A mí muy penalti no me ha parecido. Clarísimo,
por favor, Paco, no estás diciendo para provocar. Solo por eso se puede entender lo que acabas de decir.
Yo creo que
solo por eso, de verdad, es una cosa... Uf.
Que
sentimiento
una cara...
anticolchonero, por favor.
Qué cara más dura tienes, Germán, que esto está a punto.
Está todo preparado. Lo tenemos claro en ese partido que está disputando el Atlético de Madrid en el Metropolitano, con un penalti de libro, de sepulcro, una brutalidad de pena máxima. Mientras que Canadá está preparada para enfrentarse a Croacia. Reinos de Evangelio. Pero si hoy gana Canadá, se pone con 3 puntos igual a Bélgica. Se quedaría Croacia al borde del abismo y Marruecos sería líder con 4 puntos. Así que todo puede pasar en este grupo. Gran partido loto de Canadá, aunque palmase. Vamos a ver qué pasa en este.
Se lanza el penalti
en la jornada final
en Madrid, Andrea.
Se lanza y es gol del Atlético de Madrid, gol de Leisy Santos, que tiró esa pena máxima a la derecha de Sandra Paños, la portera del Barça, que se lanzó justo al lado contrario y no pudo detener ese penalti. Gol del Atlético de Madrid, que pone las tablas en el marcador. Estamos en el minuto 25 de partido. Atlético de Madrid 1, Leisy Santos de penalti, Barça 1.
Vamos a llegar a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.